Y en el COIE hablamos hoy de transición a la vida activa. Conmigo en el estudio está nuestra orientadora del COIE, Paula Ferrer Sama. Paula, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien, buenos días.
Bueno, y tengo que presentar a dos nuevas colaboradoras, que son también orientadoras dentro del COIE, que son Iris Escudero. ¿Qué tal, Iris? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y María Ángeles Sánchez Soberón. ¿Qué tal?
Hola, María Ángeles, buenos días. Buenos días, Miguel.
Buenos días y bienvenidas.
Muchas gracias.
¿Un poquito nerviosas?
Pues sí, la verdad es que sí.
Pues vamos a quitar los nervios, ¿no? Bueno, vamos a hacer una introducción al tema de hoy que, recuerdo, el título es Transición a la vida activa. ¿Qué entendemos por transición, Marian? Y rompes el fuego.
Pues sí, mira, Miguel. La transición constituye un estado de tránsito o cambio de una situación conocida a otra desconocida, que a su vez incluye la adaptación a las nuevas circunstancias. Son muchas las transiciones que se producen a lo largo de la vida de cada persona, tanto en el ámbito personal como en el académico o en el laboral. Por ejemplo, en el plano personal podemos encontrarnos el paso de la adolescencia a la juventud, la emancipación o convivir con la pareja. Y en el plano académico podemos encontrar el paso de la educación primaria a la secundaria, de esta al bachillerato o los ciclos formativos y también las primeras elecciones de los itinerarios educativos. Y tras finalizar los estudios, el paso a la vida laboral.
Bueno, estamos hablando en un programa que es de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Como estamos en una comunidad universitaria, supongo que hoy, en este caso, nos centraremos en la transición de la educación superior al mundo laboral. He deducido fácilmente.
Efectivamente.
Paula.
Me imagino que serán muchos los alumnos que se encuentran en esta situación. Y la verdad es que es una situación un poco de incertidumbre. Es una situación emocionalmente difícil. Nos produce sentimientos de inseguridad, frustración, ansiedad. Y realmente estas son sensaciones normales de la vida cotidiana que siempre que nos encontramos con una situación nueva, pues se nos pueden dar, ¿no? Las causas de estos estados, bueno, pues pueden ser que no sepamos cómo hacer una búsqueda de empleo eficaz, por ejemplo, que no sepamos cómo organizar esta búsqueda de empleo. Tampoco a veces tenemos mucha idea de cómo contactar con las empresas, no sabemos lo que queremos. También hay que tener en cuenta que la realidad del mercado de trabajo es muy cambiante, entonces las expectativas que nos hemos hecho puede que no sean las mismas cuando terminamos, y una lucha constante que tenemos que tener para mantener nuestra empleabilidad, o sea, que es una especie de trabajo a largo plazo un poco que tenemos que mantener. Pero, en fin, a lo largo de este programa vamos a intentar dar algunas recomendaciones sobre cómo podemos enfrentarnos a estos estados emocionales.
Sí, está claro que el tema de la búsqueda de empleo puede llegar a crear presión emocional, todos lo hemos sentido en algún momento. ¿Tiene esto que ver con el tipo de sociedad en la que vivimos, que da gran importancia al trabajo? O dicho de otra manera, ¿puede ser que esto nos lleve a ponernos el listón muy alto, tengamos grandes expectativas que no siempre se cumplen? ¿Una especie de frustración, Iris?
Sí, en esta sociedad predomina una ética del trabajo que se caracteriza por una visión instrumental, que es el obtener unos beneficios económicos, pero no es el único valor que se le puede atribuir al trabajo. Adquiere también un valor social. Se convierte así en una garantía de un lugar en la sociedad con sus roles, estatus y prestigio social. Y también es un instrumento de relaciones sociales. El trabajo tiene la capacidad de dar respuesta a las necesidades personales, de reconocimiento y de relación social. Otro nuevo valor que se le está dando últimamente es el de reconocimiento personal, el de realización y autorrealización. Si intentamos encontrar todo esto a la vez, es complicado no sentir presión, ¿no?
Efectivamente. De todas maneras, en relación con todo esto, la verdad es que la satisfacción en el trabajo consideramos que tendría que ser uno de los objetivos prioritarios.
Ahí quería ir, Paula. No sé si es una declaración de intenciones, pero el trabajo debería ser uno de los objetivos prioritarios, la satisfacción.
Efectivamente.
No solamente el ganar dinero.
Emocionalmente ayuda mucho, desde luego, a hacer nuestro trabajo mejor. De todas maneras, queríamos distinguir entre dos tipos de satisfacción, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca tiene que ver con el control interno nuestro, la realización personal, la posibilidad de desarrollar alguna faceta personal, como por ejemplo nuestra creatividad, el liderazgo, mejorar nuestras relaciones sociales, etcétera. Y después está la satisfacción extrínseca, que supondría una recompensa económica, por ejemplo, la estabilidad, la seguridad, las oportunidades de promoción, el horario, el tiempo libre, en fin, todo lo que nos viene dado un poco por la situación de trabajo externa a nosotros, ¿no? Cuando no existe ni una motivación ni la otra, pues la verdad es que sentimos una cierta insatisfacción. No sentimos la satisfacción suficiente como para seguir en este trabajo. De hecho, cuando no existe ni una ni otra satisfacción o recompensa, pues sentimos un gran malestar, ya que solo cumplimos la finalidad de la supervivencia sin obtener una satisfacción suficiente. Creo que incluso hay estudios sobre esto, ¿verdad, María?
Pues sí, mira, en relación con este tema me gustaría señalar las conclusiones a las que han llegado algunos estudios sobre satisfacción laboral y que son, entre otras, un trabajo será más satisfactorio para nosotros en la medida que cubre nuestras necesidades más intensas. Por ejemplo, si para nosotros es importante tener horarios compatibles con la vida familiar, un trabajo de media jornada va a resultarnos más satisfactorio. También se ha comprobado que a más autonomía personal en el trabajo, más satisfacción. A todos nos gusta cierta autonomía en el trabajo, como es poder tomar decisiones, proponer y desarrollar actividades sin que nuestro trabajo se limite a acatar órdenes de un superior o seguir unas directrices estrictas. Siempre nos gusta que se tenga en cuenta nuestro punto de vista y nuestras ideas. Asimismo, existe más grado de satisfacción laboral en las profesiones liberales, empresariales o directivas. En estas profesiones hay una mayor autonomía, hay una libertad de horarios y acciones, hay una mayor creatividad, se cultivan más las relaciones sociales.
O sea, que hay una la interna y la externa.
Se cumplen las dos. A la vez que además también la contrapartida económica suele ser mayor.
Claro.
Señalar, por otra parte, que la remuneración económica no es el único y principal motivo de insatisfacción laboral, aunque pensemos lo contrario. Se piensa que cuanto más se gana, más satisfecho se está, pero hay personas que anteponen las condiciones de trabajo al valor económico. Estas condiciones pueden ser la jornada laboral, el tiempo libre disponible, las vacaciones, el reconocimiento personal o social o la ubicación al centro de trabajo.
Es decir, que el dinero no da la felicidad.
Es verdad. Y por lo que respecta al subempleo, hay una relación directa entre la sobrepreparación y la insatisfacción. Hay muchas personas que tienen más preparación que la que requiere el puesto de trabajo que desempeñan, lo que lógicamente les produce insatisfacción, ya que sienten que están desaprovechando sus conocimientos, su potencial, en fin, que les gustaría hacer otras tareas para las que se ha preparado.
Claro, no te sientes valorado.
Es cierto.
Eso ocurre, sí.
El trabajo en este caso solo tendría para ellos un valor instrumental, como es el obtener un salario para poder sobrevivir.
Entonces, ¿qué podemos decir, qué podemos aconsejar a un estudiante que se enfrenta por primera vez al mundo del trabajo? Y vamos a un ejemplo práctico, Paula.
Bueno, pues yo siempre digo que más vale prevenir que curar. Entonces hay que empezar a trabajar por nuestra inserción laboral antes de terminar la carrera. La medida más importante, pues hacer unas prácticas, que eso no paramos de repetirlo en el COIE. Este es un primer contacto con el mundo de la empresa que nos va a permitir, pues por ejemplo, comprobar en qué medida nuestra formación ha sido útil para trabajar, aplicando estos conocimientos a la práctica, por ejemplo. Entrenar nuestras habilidades y competencias para trabajar en una empresa. Siempre tenemos miedo de, estamos acostumbrados a muchas situaciones, pero nos da la sensación de que en el mundo de la empresa no vamos a saber cómo comportarnos, por ejemplo, si seremos capaces de hacer bien nuestro trabajo, de adaptarnos a unos horarios. Pero, en fin, sobre todo es perder el miedo a lo desconocido. Es una primera toma de contacto con algo que por ahora no es familiar para nosotros. Y siempre en el COI hacemos una serie de recomendaciones, ¿verdad?, a nuestros alumnos.
¿Sí, Iris?
Sí, pues mira, la primera es darse de alta en una o varias de las bolsas de empleo existentes, tanto de la propia universidad, como en nuestro caso en la bolsa de empleo y prácticas del COIE, como en otras bolsas de empleo, público o privado. Esto es interesante incluso hacerlo antes de terminar, para conocer los requisitos de empleo, perfiles y competencias que con mayor frecuencia solicitan las empresas del sector en el que estamos preparándonos, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues consultando las ofertas de esas bolsas de empleo por Internet que existen para titulados de nuestra carrera.
Incluso antes de terminar, ¿no? Porque conviene ya ir sabiendo cómo está el mercado de trabajo, qué es lo que nos piden, ¿verdad?
Sí, sobre todo en cuanto a formación complementaria e idiomas, que podemos simultanearlos si nos permite los estudios,
claro.
¿No?
Sin agobiarnos tampoco, sin hacer muchas cosas a la vez.
Conviene estar preparado y saber qué se nos va a pedir cuando terminemos.
Eso es.
También es interesante asistir a ferias de empleo donde se encuentran empleadores, futuros empleados y servicios de empleo. Mira, en noviembre del año pasado la UNED organizó una feria de empleo junto con la Universidad Complutense y la Politécnica, que fue un éxito. Uh-huh. Asistieron más de 100 empresas ávidas por contratar titulados.
Efectivamente, uh-huh. De hecho,
hicimos un programa aquí relacionado con esto, ¿verdad, Paula?
Y los que estuvimos en el foro teníamos la sensación de que había más empresas que alumnos merodeando por la carpa y salían como si les fueran a vender algo a los alumnos. O sea, por favor, dame tu currículum. Quiero decir que
Pues una llamada de atención desde aquí a los a estudiantes,
claro, que vayan a los foros de empleo con un taco de currículum y que los entreguen en las empresas porque hay muchas oportunidades allí.
Sí, sí, sobre todo podemos solicitar información y asesoramiento en el COIE. Debéis tener en cuenta que en el COIE les podemos orientar en todo este proceso.
Claro.
¿Y por qué es tan necesaria la orientación? Vamos a aclararlo, los estudiantes.
Bueno, pues ya que estábamos hablando de satisfacción, lo que les vamos a intentar echar una mano en el COIE es para que alcancen esa idea de satisfacción, pero a través de la reflexión y la elaboración del proyecto profesional. Es decir, que reflexionen sobre sus intereses, sus motivaciones, sus aptitudes, y además les ayudaremos a contrastarlo con el mundo laboral para que puedan definir una serie de objetivos y unas metas que sean adecuados, tanto a corto plazo como a medio y a largo plazo, que se hagan una planificación de lo que va a ser su su profesión, su carrera, considerada pues desde que estudian hasta que se jubilan prácticamente. Podemos incluso hacernos una proyección de futuro a largo plazo, que luego la podemos ir modificando. También les proporcionamos información sobre las salidas profesionales, sobre nuevas ofertas de formación que puede haber, y ofrecerles una idea, una visión general de sus competencias. En este sentido, quería comentar que a partir del mes que viene, probablemente, si todo sale según lo previsto, vamos a ofrecer a nuestros alumnos que estén haciendo prácticas a través del COIE un curso de formación en competencias junto con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, para que puedan evaluar y formar sus competencias de empleabilidad mientras hacen las prácticas en una empresa. Todas las competencias de las que ya hemos hablado en nuestros programas, de trabajo en equipo, etcétera, las van a poder practicar y evaluar.
Pues es interesante.
A ver si
eso
sale bien el proyecto, porque tenemos mucha ilusión, y a partir del año del mes que viene yo creo que ya lo podemos ofertar.
Bueno, Paula, pues te auguro que habrá éxito en ese proyecto, seguro que sí.
Espero, me resulta muy interesante, yo creo.
Está claro que, bueno, pasando al tema que nos ocupa, que este proceso de búsqueda de empleo puede producir una cierta tensión emocional. No quiero hablar de frustración, pero bueno, siempre
sí
habrá que tenerlo en cuenta.
Nos puede generar un cierto estrés, más que nada porque es una situación que vamos a tener que controlar probablemente incluso a largo plazo, porque
siempre
encontrar empleo nos puede llevar tiempo, hay que considerar lo que es un trabajo en sí. Supone una planificación, con lo cual puede ser una situación de cierto estrés, no un estrés paralizante, pero sí que, bueno, pues crearnos un poco de ansiedad, ¿no? ¿Qué es importante para poder controlar esta situación? Pues sobre todo cuidar nuestros pensamientos. Nuestras perspectivas y nuestras actitudes pueden influir mucho en la manera en que percibimos las situaciones. Por ejemplo, tenemos que pensar en estos cambios a los que nos vamos a enfrentar como unos retos normales en nuestras vidas y como una oportunidad. Siempre digo que, no sé si es una palabra, la palabra china de reto significa, o de crisis, significa oportunidad de cambio, ¿no? Pues eso es lo que nosotros tenemos que ver en una crisis, una oportunidad para cambiar, para conocer, para hacer cosas nuevas, conocer personas nuevas, y eso es fenomenal, porque la vida sin cambio sería súper monótona. A través de estos cambios evolucionamos, nos enriquecemos al afrontar estos retos. Por ejemplo, el paso de la vida de estudiante a la vida laboral pues conlleva cambios a nivel personal, como pueden ser la emancipación, puesto que ya tienes un salario y empiezas a tener independencia económica. Eso hay que tenerlo en cuenta y es un factor importante. Se trataría de una primera toma de contacto con el mundo laboral, el primer empleo, la inserción a la vida activa en la sociedad. Y es verdad que cambia mucho en tu vida, pero también es muy interesante, claro, el sacarle partido a todo esto. Y bueno, se pueden decir muchas más cosas, ¿verdad, Iris?
Pues sí. Por otro lado, hay que reconocer las demoras y las derrotas como un problema momentáneo que puedes resolver. No debes colapsarte ante una derrota ocasional. La batalla no está perdida y siempre hay una segunda oportunidad. Debe servir para aprender de tus errores, reconocer qué es lo que debes mejorar, buscar la solución y, por supuesto, seguir adelante. Pongamos que has enviado unos 20 currículum y solo te contestan 3 empresas. No lo vivas como una derrota. Intenta la próxima vez mejorar la presentación de tu currículum para que se adapte a las ofertas, personalizando para cada una de ellas, por ejemplo, priorizando aquellos conocimientos que a priori parece que se le van a dar más importancia. Supongamos que has presentado a una oposición de la administración pública y que no has aprobado. Piensa que ya tienes parte del camino andado. La próxima vez ya llevas ventaja. Vas estudiando un temario que ya conoces y te has enfrentado a esa situación de estrés. Ya sabes a lo que vas y cómo conoces el proceso.
Efectivamente.
Me parece buen consejo. Sí.
Ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío en cada situación.
Eso es. Piensa también que tendrás éxito si continúas avanzando hacia tu meta. No dejes que un pequeño contratiempo, como puede ser que has realizado varias entrevistas y no te han seleccionado, que eso te aleje de tu meta. La próxima vez irás más preparado para afrontar la entrevista.
Por otra parte, también creo que es un consejo importante el resolver los problemas según nos van surgiendo. Esto para todo en la vida, está claro. no sirve de nada aparcarlos para solucionarlos más adelante. Solo hará que, pues, que no avancemos hacia nuestro objetivo. Por ejemplo, si nos ha surgido un problema personal y no hemos podido ir a una entrevista de trabajo que habíamos concertado, bueno, pues es importante ponerse en contacto con la empresa e intentar aplazar esa entrevista, porque si simplemente no acudes, perderás una posible oportunidad laboral. O sea, hay que afrontar las situaciones según van llegando. ¿Otros consejos para disminuir esta tensión emocional?
Además, hay que ser firmes y cumplir con los compromisos de la agenda del proyecto profesional. El plan de acción que hayamos elaborado debe ser realista y objetivo, pero nosotros tenemos que ser consecuentes con él. Por ejemplo, si en tu agenda has anotado que los domingos vas a leer los suplementos de trabajo, debes hacerlo. Debes ser consecuente con los pasos que te has marcado. Tampoco pretendemos enviar 100 currículums en cada semana, uh-huh, ni fijarnos un mes como plazo para encontrar nuestro trabajo ideal.
Claro, algo un poco razonable.
Sí,
sobre todo consigue un buen sistema de apoyo y pide ayuda. Si te sientes agobiado por una situación, debes contar con una red de apoyo social como son los familiares o los amigos. Aquellos con los que mantenemos relaciones de proximidad son los que mejor nos conocen y pueden ayudarnos en situaciones difíciles, aclarar nuestras dudas y empujarnos a seguir adelante. ¿Quién no ha pedido opinión o consejo a un amigo, a un hermano o a una madre ante la elección de un posible trabajo? Y sobre todo, no olvides contar con el COIE en esta red de ayuda.
Sí, pues una ayuda sin duda importante es el COIE. Los alumnos, los estudiantes, se pueden poner en contacto con el COIE a través de un correo electrónico en nuestra página web, después de las tres W, uned.es, y en el teléfono 91-398-7518, de lunes a jueves por la mañana, de 10 a 2, o en el teléfono 91-398-7884, de lunes a viernes, con horario de 10 a 2 por las mañanas y por las tardes de 4 a 7. Pues terminamos aquí, transición a la vida activa. Yo creo que unos consejos muy interesantes ha sido el debut de Iris Escudero y María Ángeles Sánchez Soberón, orientadoras del COIE, y bueno, nuestra experta orientadora de cabecera ya, Paula Ferrer Sama. Buenos días y gracias por vuestra presencia aquí. Nos vemos en otra ocasión.
Muy
buenos
bien,
días.
Muchas gracias.